responsable con un proyecto bien definido.
Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles 11 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Una noche en la que te estamos contando cómo el Rey informará mañana a Meritxell Batet de las fechas de la nueva ronda de contactos con los líderes políticos que pondrán en marcha en los próximos días. Con esas reuniones, Felipe VI explorará las posibilidades de encargar a algún candidato que se someta a la investidura si tiene los apoyos necesarios. Algo, hoy por hoy, improbable, a la vista del intercambio de reproches que han protagonizado en el Congreso Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Rechazaron una vicepresidencia, rechazaron el Ministerio de Sanidad, también el Ministerio de Igualdad, rechazaron también el Ministerio de Agricultura, incluso llegaron a calificarlo como las casetas del perro, floreros.
¿Usted cree que es serio, frente a la ciudadanía española, que desde la investidura fallida usted y yo no hayamos hablado por teléfono ni una sola vez? Le tendré que llamar yo, pero me parece que es el candidato el que tiene que descolgar el teléfono.
Mientras en España seguimos sin gobierno, la economía global sigue emitiendo señales de alerta. También en Europa, donde la guerra comercial o las incertidumbres del Brexit amenazan el crecimiento. Para estimular la economía de la Unión Europea, el Banco Central se prepara para anunciar mañana nuevas medidas monetarias. Rosalía Sánchez.
En la reunión de mañana se esperan anuncios de estímulos. Mario Draghi ha generado tal expectativa que los mercados han descontado ya un nuevo recorte de al menos 10 puntos básicos de tipo de interés. Entraríamos en la era de los tipos negativos. No pagar, sino cobrar por pedir dinero prestado. Pero la escabechina que esa medida puede causar en el negocio de la banca ha llevado a los críticos dentro del Consejo de Gobierno a alzar la voz. El presidente del Bundesbank alemán ha pedido que no cunda el pánico ni el activismo, a pesar de que su país entrará muy posiblemente en recesión este mismo trimestre. Y fuentes del Banco Central Europeo están filtrando en las últimas 24 horas que podría retrasarse la aplicación de las medidas extraordinarias, un pasito atrás en el nuevo programa de compra de deuda. Pero una cosa es clara, por mucho que Draghi baje los tipos, por mucha deuda que compre, eso no restaurará las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, ni dará marcha atrás al Brexit. El Banco Central Europeo sigue comprando tiempo, a la espera de que los gobiernos actúen, y le preocupa especialmente que haya gobiernos como el español que ni siquiera están en activo.
En Cataluña termina una diada en la que los independentistas han mostrado su división y en la que la ANC y Òmnium Cultural han congregado a 600.000 personas en las calles de Barcelona. Es un 40% menos que el año pasado, según datos de la Guardia Urbana. Aún así, son muchísimos. Algunos de ellos han terminado la noche frente al Parlament, donde los Mossos han dispersado una concentración de radicales en la que se han vivido momentos de tensión, incluida la agresión a algunas compañías de televisión española o de Antena 3, que estaban allí informando en directo. Precisamente desde Barcelona vamos a emitir mañana esta linterna, un programa especial en el que abordaremos en profundidad la inseguridad en la capital catalana, por la que la oposición ha preguntado hoy en el Congreso al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. José Ángel Cuadrado.
Los barceloneses siguen sin conocer la estrategia que ha puesto en marcha el gobierno para frenar la crisis de inseguridad. Grande-Marlaska tenía hoy la oportunidad de explicarla en el Congreso, pero el ministro se ha presentado dubitativo en alguna réplica y con un solo argumento debajo del brazo.
En un año ya hemos convocado una oferta pública de 5.000.
Ciudadanos y PP le exigían más bien conocer medidas concretas y a corto plazo. También referencias a los más de 1.200 robos con violencia al mes que se produjeron este verano en Barcelona. Joan Mesquida, Ciudadanos.
Ante la gravedad de la situación, mira hacia otro lado.
Marlaska se ha defendido con un alegato a la seguridad de España y con recriminaciones a etapas anteriores. Y Ana Belén Vázquez, del PP, ha subido el tono.
Usted es un hooligan de la inseguridad.
La petición final de Marlaska a este asunto, y a pesar de la realidad, es que no se creen falsas alarmas.
Este 11 de septiembre, Donald Trump ha presidido los actos institucionales de homenaje a las víctimas de aquellos atentados de 2001 contra las Torres Gemelas, el Pentágono. Luego, el presidente de Estados Unidos ha amenazado a los talibanes con una escalada de ataques contra ellos en Afganistán. Trump también se ha referido a los motivos por los que ayer destituyó a su asesor de seguridad nacional. Dice que John Bolton se pasó de la raya en la estrategia respecto a Venezuela.
No estaba de acuerdo con la actitud de John Bolton en lo que se refiere a Venezuela. Creo que se pasó de la raya y demostré estar en lo cierto. Pero siempre vigilamos a Venezuela muy de cerca.
Y de la situación de Venezuela, hemos hablado esta noche en la linterna con Felipe Muñoz Gómez. Es el asesor presidencial para la frontera entre ambos países. Ha puesto cifras al drama de los miles y miles de venezolanos que a diario huyen del régimen de Maduro. Casi 5 millones han abandonado ya su país.
El éxodo venezolano es de 4.300.000 ciudadanos venezolanos, más casi 500.000 colombianos que han retornado, que vivían allá. Cerca de 5 millones ya han salido de Venezuela. Y hoy por hoy, después de Siria y antes que Afganistán, Sudán, Myanmar, Somalia, es la crisis migratoria más compleja que hay en el mundo.
De nuevo en nuestro país, mañana continúa el juicio contra Ana Julia Quezada en la Audiencia de Almería. Escucharemos el testimonio de más guardias civiles que trabajaron en la investigación que acabó con la detención de la asesina confesa del pequeño Gabriel. Verónica Ruiz.
Las acusaciones intentan dejar claro que sí hubo premeditación y para lograrlo es crucial saber el origen de unas herramientas que el tío de Gabriel vio en la finca de Rodalquilar justo la noche después de la desaparición del niño.
Había un rastrillo, una pala plana y un hacha. Y estaban muy bien ordenadas. Estaban como puestas todas en línea, como cuando vas a hacer un examen y te ponen los tres bolígrafos bien puestecicos para empezar el examen, algo así.
¿Y a usted no le extrañó esto?
Muchísimo, porque Ángel no tiene normalmente herramientas.
A la Guardia Civil le chocaba la obsesión de Ana Julia con la finca de Rodalquilar.
Ella le decía a los familiares que sentía paz y tranquilidad que el estar allí, pero realmente lo que quería era verificar que ninguna alimaña, ningún jabalí que se hubiera metido, ningún conejo hubiera escarbado a la olor de un cuerpo putrefacto.
Los agentes han asegurado que la procesada jamás mostró signos de arrepentimiento.
En nuestro tema del día, hoy en La Linterna, hemos analizado el problema de la obesidad infantil. Según la Organización Mundial de la Salud, 6 de cada 10 niños españoles no hacen el ejercicio diario recomendado. Adrián Gil.
Sí, cada vez cuesta más que los niños salgan a jugar a la calle, se quedan en casa enganchados a cualquier tablet o móvil. Hablamos de niños con edades entre los 10 y los 12 años. Una de las fundaciones en España que luchan contra la obesidad infantil es la de los hermanos Gasol. Su directora ejecutiva, Cristina Ribes, ha estado en La Linterna y ha insistido en concienciar sobre este problema.
Queremos concienciar, ¿no? Que seamos conscientes que a la edad de 10 años los niños pasan más tiempo delante de las pantallas que haciendo actividad física.
Otra iniciativa es la de Carlos Chamorro, profesor de Educación Física en Villaverde, Madrid. Tiene un proyecto basado en 4 ejes.
Mira, basándome en lo que era la estructura del Camino de Santiago, decidí darle forma para que el alumnado pudiera conocer de una manera divertida la geografía española a través de 4 ejes, como son la actividad física, la alimentación saludable, el desarrollo sostenible por medio del reciclaje y la lectura.
Un desayuno equilibrado, una hora de ejercicio, beber mucha agua y sobre todo pasar menos tiempo delante de la pantalla son algunos de los consejos para poder evitar la obesidad infantil.
La historia que te voy a contar parece sacada de una novela de espías, pero es real. Te pongo un contexto. En 2016, la Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, comenzó a investigar una supuesta injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales para favorecer la victoria de Donald Trump sobre Hillary Clinton. Pues bien, 3 años después hemos conocido que dentro de todo este proceso hay un nombre clave: Oleg Smolenkov. Ha sido el medio de comunicación ruso Kommersant el primero que se ha atrevido a dar su nombre y apellido, aunque ninguno de los dos gobiernos lo ha confirmado. A ojos del Kremlin, Smolenkov era un funcionario del gobierno que trabajaba en la Oficina de Política Exterior y que contaba con acceso directo a las decisiones importantes de Vladimir Putin. Precisamente era su función, exactamente esa, parecer tan solo un simple empleado al servicio del gobierno ruso. Sin embargo, para los servicios de inteligencia de Estados Unidos era un agente encubierto desde hacía décadas. En 2016 se convirtió en una fuente clave para que la agencia norteamericana determinara que Putin orquestó una campaña a favor de Trump. La historia no acaba aquí. A medida que la presión mediática sobre esta campaña fue creciendo, la CIA se vio obligada a tomar una decisión y sacó a su agente encubierto de Rusia ante el miedo de que fuese descubierto, y te puedes imaginar las consecuencias. A pesar del rechazo de Smolenkov en un primer momento a salir del Kremlin, el espía terminó por aceptar la decisión de la CIA. En junio, en plenas vacaciones en Montenegro con su familia, desaparecieron todos sin dejar rastro. La inteligencia rusa creyó en un primer momento que su desaparición se debía a un asesinato. Más tarde descubrieron que estaba vivo y que estaba por el mundo. La NBC ha publicado que a día de hoy Oleg Smolenkov vive cerca de Washington y, como no podía ser de otra forma, está protegido por el gobierno de Estados Unidos. Te recuerdo el nombre, Oleg Smolenkov, el espía americano que investigó la injerencia rusa en las elecciones, se infiltró en el Kremlin y, cuando pensó que lo iban a pillar, desapareció sin dejar rastro. Ahora está en Washington. A ver cómo está el patio. Lo primero, echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es.
Y ahí leemos: visitas, performance y trato preferente. Estos son los privilegios de los presos del procés en las cárceles catalanas. Las visitas se disfrazan o se camuflan como visitas de autoridades. Se han llegado a dar el caso de que algún preso ha recibido hasta 20 visitas en un mismo día, y algunos funcionarios de prisiones que no comulgan con el ideario secesionista temen sufrir represalias o ser señalados por otros compañeros. En el Confidencial, vivir de las pensiones ya es una realidad en 774 municipios españoles. En estos núcleos, principalmente en las provincias de Orense, Lugo, Asturias, León o Zamora, la principal fuente de ingresos son estas prestaciones no productivas. En 142 de estos ayuntamientos, las pensiones representan casi la mitad de los ingresos declarados por sus habitantes. Leemos en El Independiente: el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, ha asegurado que la sentencia sobre la pieza política de los ERE, que se espera para finales de octubre, es la más complicada de la historia judicial de España, y ha calculado que va a tener casi unos 1.000 folios. Lo ha contado.
Nos den un resumen.
Espero que nos pasen
un
resumen.
¿Pueden dejar en un folio el
Puede
resumen?
Ser. Un poco con las condenas y por qué se les condena y ya
no,
está,
es
¿no?
Igual,
y ya está.
Condena.
Da igual. Bueno, lo ha contado después de reunirse con tres magistrados que se han encargado de enjuiciar a 21 altos cargos de la Junta de Andalucía, y que de esto pues saben bastante. Y en Voz Populi leemos que un equipo de científicos de Reino Unido ha encontrado vapor de agua por primera vez en una supertierra potencialmente habitable que tiene temperaturas aptas para la vida, y el planeta, eso sí, se encuentra bastante lejos, a 110 años luz de distancia.
A esta hora llegan portadas de los principales periódicos en papel.
Y el asunto principal, el protagonista, es la celebración de hoy de la Diada en Cataluña. En ABC, la foto que han elegido es la de dos mujeres portando la estelada, y titula ABC: el independentismo ya pincha hasta en su día grande. Los líderes secesionistas no logran llenar en la Diada pese al dinero y los medios públicos invertidos para sostener el procés. Y por ahí van el resto de medios también en las portadas, hablando del número de personas que han asistido a esa manifestación en Cataluña. La Diada pierde fuelle antes de la sentencia. Las fotos para la Plaza de España de Barcelona, llena de gente manifestándose. En La Razón también eligen esa misma foto, la de la Plaza de España, pero vemos muchísima menos gente. Es alucinante ver un poco
antes o después de la manifestación.
Puede ser el antes o después de la manifestación, porque así como en El Mundo sí que vemos que esa Plaza de España está llena, pues en La Razón apenas hay una treintena de personas. Titula La Razón: sentencia a la Diada, pierde casi la mitad de los asistentes. Y la misma foto que ha elegido El Mundo en su portada también la lleva El Periódico: movilizados, pero menos. La manifestación de la Diada registra la menor concurrencia de público desde 2012. 600.000 voces reclaman unidad ante la sentencia.
Más temas.
Más temas que leemos en El Mundo. Economía: la asfixia del gobierno a las comunidades autónomas dispara su morosidad. Las facturas pendientes suben un 9,6% y se acercan a los 5.000 millones. También leemos en El Mundo otra de las noticias que hemos contado también en esta linterna: el Supremo suspende los desahucios con menos de 12 meses de impago.
y también esa noticia la leemos en el periódico. El Supremo corta las alas a la banca en los desahucios. Y en tema político, leemos en El Mundo que Sánchez se niega a hablar con Iglesias para evitar otras elecciones. Leemos en La Razón que el rey acelera las consultas tras la ruptura total Sánchez-Iglesias. El monarca tenía hasta la próxima semana para convocar a los líderes políticos, pero podría llamarles mañana jueves tras constatar ayer el bloqueo en el Congreso. Y leemos en el periódico, Sánchez rechaza la cita privada que le pide Iglesias.
Una más.
Leemos en ABC, siguen hablando sobre ese posible plagio en la memoria, en ese manual de filosofía del presidente del Senado, de Manuel Cruz. Titula ABC que el PP ve noqueado a Cruz y advierte de que sus explicaciones son insuficientes. También destaca declaraciones de Ciudadanos que un catedrático plagie es una forma de corrupción. Y ya en internacional leemos en ABC que el plan del Brexit abrupto advierte de falta de comida y medicinas en Gibraltar. El gobierno de Boris Johnson publica ese plan de contingencia para un Brexit caótico. En La Razón, golpe judicial a Johnson, el cierre del Parlamento es ilegal. Y en el periódico, la justicia ve ilegal la treta de Johnson.
Redes sociales. Comentáis nuestro tema del día, hemos hablado de la obesidad infantil en España.
Que preocupa a muchos oyentes. Nos dice Roberto que habláis de cuando los niños jugaban en la calle, aquella calle era segura, ahora ningún niño está en la calle solo con sus amigos, que ya no hay esa libertad. Dani, lo más triste no es que los niños se queden en casa, es que estén en la calle todos con el móvil sin casi hablar entre ellos. Y más triste que los padres animen a usar el móvil o tablet, porque así los niños están tranquilos. Y otro oyente también nos dice que los colegios deben incidir más en la educación física, que no sea una asignatura María, es deporte y es salud.
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, hoy hablas en ese videoblog del himno que ha sonado a todo volumen durante la ofrenda a Casanovas, y nos dice Victoria que solo les han recordado a los independentistas que Cataluña es una comunidad más dentro del Estado español.
Una agresión.
Y no dejamos Cataluña porque es la agresión que ha sufrido una reportera de Televisión Española, Ángela García, hoy en Barcelona, mientras cubría las protestas en los alrededores del Parlamento catalán. Bueno, le han lanzado a Ángela una piedra a la cabeza, también agua sobre la cámara, han tirado el trípode del cámara al suelo y también han sufrido agresiones. Luego nos lo han contado nuestros compañeros de Televisión Española, una reportera y también otros dos cámaras.
Un sonido.
Simpático. Vuelve, Abel Caballero, si es que alguna vez se había ido. El alcalde de Vigo no se da por vencido. Las luces de Navidad de la ciudad tienen que ser las más famosas del mundo. Se encienden el 23 de noviembre, pero no hay tiempo que perder. Hay que colocar 10 millones de bombillas LED. Así que hoy, 11 de septiembre, ha comenzado la instalación del alumbrado navideño.
Y el resplandor del encendido de Vigo, pues se va a ver desde todos los lugares de España. Se va a ver desde Barcelona, se va a ver desde Sevilla, se va a ver desde Bilbao, y como es natural, se va a ver desde Nueva York.
Y por si acaso,
como es natural.
Como es natural. Y además, Abel, está en todo, ¿eh? Porque si no llega a Nueva York, esas luces, ha invitado al alcalde de la ciudad a verlas.
Y tenemos también un cumpleaños.
Pero si yo ya estaba superando el día. Ya no me queda nada.
Un coro y todo. Bueno, para 35 años que ha cumplido, no está bien celebrarlo, es casi número redondo. Bueno, sí, ¿no? O 40.
Bueno, que gracias, de verdad, por acordaros y tener estos detalles. Soy un equipo maravilloso.
Soriona.
Suri. Y ahora digo, es que ricasco.
¿Cómo se dice 35 en euskera?
Muchísimos.
Muchísimos, ¿no?
No, y no lo quitamos.
Muy bien, ¿ves?
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Bravo, Camilo! ¡Lo te queremos!
Oiga, cuando murió Johnny Hallyday, ¿hubo una suerte de funeral de Estado? ¿Merece Camilo un funeral acorde con los millones y millones de seguidores? Pues es posible.
Ella va a pagar, pero no puede manchar lo que ha levantado mi hijo.
Comienza el juicio a Ana Julia Quesada, la asesina confesa del pequeño Gabriel. Cuidado, porque es la primera mujer que puede ser condenada a prisión permanente revisable.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
93.115, 93115.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
8008.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte.
Pues mira, vamos a empezar por una de las noticias del día. Interesante. Telefónica España propondrá la prejubilación para todos sus trabajadores de más de 53 años. Fíjate, es la edad que tengo yo.
Mira tú.
La medida...
¿No parezcas? Sí. 73.
Sí, pero tengo 53. Ah. La medida afectaría a 4.600 empleados. Claro, hemos querido hablar sobre ello en la linterna. Jesús Vega es experto en recursos humanos y exdirectivo de varias multinacionales y nos decía esto.
Pues desde el punto de vista social es una pésima noticia. Lo que estamos diciendo es que prácticamente el mensaje que está por debajo de todas estas noticias es: señores de 50 años, que sepan ustedes que ya en el ámbito laboral sobra. Para mí es una tragedia.
Duro, ¿eh?
Tal cual.
Tal cual, tal cual. Bueno, lo que dudo es que yo me jubile antes de que se aclare lo del procés.
Bueno, no en la vida, ni tú eso, ni nadie.
Eso ya no.
Ni mi hija Marta tampoco.
No, bueno, ni los niños que vengan, yo creo. Bueno, hoy hemos tenido un momento surrealista, el del himno sonando en directo durante la ofrenda de la Diada, en la que estaba Quintorra, y obviamente hay que recordar el momento inolvidable.
Estamos en las calles de Barcelona en directo con Yolanda Canales. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Pues, aunque no lo parezca, no sé si lo podéis escuchar de fondo, lo que está sonando son los acordes del himno de España.
O sea, que no forma parte del protocolo del acto el himno de
España.
Desde
luego que no, pero suena más fuerte desde luego que...
La retranca Herrera también tela.
Es que es buenísimo.
Pero bueno, hay que decir que, y no olvidé decía yo, porque claro, unos les habrá agradado y otros no mucho. Torra no le veía yo muy contento. No le veo muy contento. No. Bueno, es el sonido del día. Y en la linterna hemos dado con su protagonista, Juan Rivas, que has hablado con él, el hombre que decidió darle al play para que el himno de España sonase a todo volumen desde la ventana de ese hotel que estaban buscando todas las cámaras. Pues bueno, has hablado con él.
Y alquilamos una serie de habitaciones de hotel y bueno, les hemos puesto el himno, han venido los del hotel, nos han cortado la luz, nos han dicho que nos fuéramos, le he dicho que no nos íbamos a ir y entonces a los minutos han subido los Mossos de Escuadra y nos han identificado, nos han desplazado hasta donde teníamos el vehículo para registrarlo y eso ha sido todo.
Yo fíjate que, sí, fíjate que pienso que estos son de los de... A que no hay un par... Me da, ¿eh?
¿A que no hay?
Me da.
A poner el himno a tope.
Me da que empezó así. Bueno, ha sido uno de los momentos musicales del día, pero ha habido otro. También esta mañana ya ha sonado en COPE, en concreto la Boticaria García. No solo nos ha dicho que es mejor, fíjate, comer torreznos que barritas energéticas.
Totalmente
que
de acuerdo.
Claro, yo. Pero es que además ha cantado toda una oda al jamón York.
Yo hice una canción con el jamón de York, versionando Forever John. Forever John, pues jamón de York, quiero comer jamón de York. No sabía que no existía esa categoría. Jamón de York, quiero comer jamón de York. No sabía que no existía, no está en el BOE.
Dame jamón, dame jamón.
Ahí lo tienes.
Yo prefiero el otro, ¿eh?
Sí, sí.
Así con el tocinito y tal.
Vamos, tú me dirás.
El tocinito, la grasita.
Hombre, el bueno, bueno. Hombre. Bueno, de todas formas, no hay día sin sorpresa y no solo musicales. Hoy, por favor, Antonio, fuera música. El saludo de la linterna, le hemos escuchado hace un momento a la chiquilla. Ha corrido bueno, a cargo de una compañera. Chiquilla. Ahí voy. Por lo que sea, ella no lleva muy bien lo de soplar velas.
No.
Ojo a cómo ha sido la cosa.
Hola, soy Nekane Fernández, compañera de La Linterna, y esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Por qué haces tú el saludo?
Porque fíjate que llevamos ya una temporada haciendo
una
La Linterna.
Una temporada, ¿no? Y otras tres o cuatro.
Y en la tarde, y nunca había hecho el saludo.
¿Y hoy por qué?
Porque es mi cumpleaños y habéis decidido pues celebrarlo de esta manera.
Bueno.
Torturarme de esta manera.
Sí, 34,
uno.
¿No?
Uno, no te pases.
O sea, aparenta 34.
Forever young. Entiendo que estoy cortando el rollo, venís aquí a reír y es el club de la tragedia, lo siento.
Ay, qué bonito.
La pobre, ahí le ves. Ahí le ves.
mal. Sudando, sufriendo, no te digo nada.
La vemos mal.
No te digo nada cuando cumplan los nuestros. En fin, hay preocupación por la plaga de mosca negra, fíjate cómo cambio de tema. Y lo de mosca no tiene nada que ver con Ecanes, es que me ha venido aquí a la cabeza. En la ribera del Ebro. La hubo en Madrid y se preguntan las causas de su expansión y la mala leche que ha generado. Bueno, pues yo creo que tengo la respuesta. Sabemos quién o quiénes les cabrearon a estas moscas. Escuchemos.
El estudio que estamos haciendo aquí en Madrid, en Zaragoza, ver qué condiciones ambientales se tienen que dar para que se dé o se produzca una plaga.
Ahora mismo hay un pedazo de mosca como de 5 centímetros en el estudio y está Antonio... y está Antonio Mora matando la mosca. La ha conseguido matar al final de un pisotón. Un espectáculo.
Ahí está. Antonio Mora y Ángel Espósito cabrearon a las moscas.
O sea, aquello es para recordarlo, ¿eh?
Para recordarlo. Por cierto, Ogeita Maica, se dice 31 en euskera, que es los años que cumple la chiquilla, ¿eh?
Muy bien, muy bien.
Que haces más preguntas. Bueno, dicho esto, cierro con un tema del Grupo América. Y es que hoy cumple 67 tacos, hablando de años, Jerry Berkley, que es uno de los miembros fundador de esta banda, América. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed. But I set my sights on Monday, and I got myself undressed.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué cosas tiene el fútbol, tío?
Pues sí, joder, con lo que ha hecho Marcelino.
Qué injusticia,
a la calle.
Lo que ha hecho con ese equipo este tío.
Se veía venir, de todas formas, no han elegido bien ni el momento, porque están a 3 días de jugar contra el Barça en el Camp Nou y a 6 días de jugar contra el Chelsea en la Champions. O sea que hay un tomate gordo que tenemos que analizar y contar en Valencia con lo que ha pasado. Han echado a Marcelino y llega Celades como nuevo entrenador. Eso, que estamos en los Juegos Olímpicos en baloncesto, que vamos a jugar la semifinal el viernes a las 10 de la mañana contra Australia y que hemos tenido un etapón de la Vuelta Ciclista
brutal.
Muy bueno, con lo cual tenemos otro gran partidazo por delante. ¿Qué te parece?
Como siempre, no sé dónde está la noticia.
Gracias.
Hasta luego, Juanma.
Hasta luego.
Nos vamos a celebrar el cumple, John.
Venga, hecho.
A Vallesol o...
Sí.
A los Nogales, a los Nogales.
Con un poquito caldo.
Expósito, la linterna. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te dicen que ese coche es como un Golf...
Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Mira, cariño, otro técnico de Securitas Direct poniéndole las placas al vecino.
Uf, pues creo que solo quedamos nosotros en toda la calle.
¿Sí? Pues voy a llamar ahora mismo para ponerla a nosotros. No quiero que seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Hay vidas que han dejado legados tan importantes como la imprenta o la penicilina. También hay vidas como las de María o Rubén, que gracias a su testamento solidario UNICEF ayudarán a que miles de niños tengan educación, vacunas y nutrición en el futuro. Súmate a Vidas que dan vida incluyendo a UNICEF en tu testamento. Infórmate en el 900-907-500 o en testamentounicef.es.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Europa desde 29 euros y Canarias desde 39 euros por trayecto. América desde 359 euros ida y vuelta. Consulta condiciones en aereuropa.com. Nuestros precios son tus alas. Air Europa, tú decides.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.